Los titulares del día en Camino al Sol.
El trabajo en equipo es el secreto que hace que la gente común alcance resultados poco comunes. Una frase de Igor Babaylo.
Y seguimos avanzando en este Camino al Sol. 7:24 minutos, es viernes, estamos a 30 de junio. De inmediato te compartimos algunos de los titulares que recoge la prensa en el día de hoy. Miembros titulares de la Cámara de Cuentas cometieron más de 5 faltas graves que pudieran llevarlos a un juicio político en el Senado, según hizo constar un informe de una comisión de diputados. El equipo especial de congresistas presidido por Rogelio Alfonso Genao estableció en su informe que los funcionarios del órgano fiscalizador ocultaron importantes auditorías, alteraron actas del Pleno, ejecutaron operaciones administrativas irregulares, usurparon funciones de otros miembros y entregaron informes sin sustento. Los detalles del documento los reveló el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, quien destacó que las imputaciones citadas son solo algunas de todas las acusaciones que contiene el informe que hizo ese cuerpo legislativo. En detalle, el Pacheco precisó que el informe acusa a los miembros de la Cámara de Cuentas de realizar auditorías y esconderlas, y agregó que esta revelación la hicieron los propios funcionarios cuando fueron interrogados en el Congreso. Según el presidente de los diputados, la comisión también evidenció que las actas del pleno de la entidad auditora eran alteradas con fines desconocidos, lo que despertó la alerta de la comisión investigadora. Además, el informe puntualiza que varios miembros de la Cámara de Cuentas realizaban maniobras administrativas irregulares y además nombraban y movían personal de forma ilícita. Todo el movimiento de personal, de acuerdo con las declaraciones de Pacheco, se hacía sin el consentimiento del presidente de la institución, quien además era irrespetado en la entidad.
Bueno, liderazgo.
Hay que investigar un poquitito más, porque recordemos que sobre este señor, sobre el presidente de la entidad, hay unas acusaciones importantes que le están haciendo miembros precisamente de la Cámara de Cuentas, de acoso y demás. Entonces, esta película hay que verla completa. Esto hay que verlo completo, porque me da tanta suspicacia todo lo que se dice por un lado y por otro. Vamos a investigar. Por eso es que me gusta como en Estados Unidos hacen de forma pública encuentros de esta naturaleza. Es decir, ahí están todos los senadores y ahí está sentada la persona a la que los legisladores le quieren preguntar. Y sobre todo, lo más importante, que hay cámaras de televisión transmitiendo en vivo lo que está pasando. Porque ya tú al final lo que tienes es un informe.
Sí, 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 a puerta cerrada,
y es tu
pasan
palabra,
cosas y tú no
exactamente.
Sabes.
Exactamente. Este tipo de cosas deberían ser ventiladas a lo público. Y recuerden que esas fueron una de las primeras sugerencias que se hicieron, de que esto se hiciera público para que se ventile todo de manera transparente. Sin embargo, hubo una negativa a que esto fuera transmitido. Entonces, ¿por qué no quería que nosotros, los de a pie, viéramos todo lo que iba a estar ocurriendo ahí? Bueno.
Cambiamos de tema entonces. Okay. El comercio crece 4.3% entre enero y mayo 2023 en comparación con esos mismos meses en el 2022. Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo publica Panorama Sectorial Mayo 2023, así se llama. Y de acuerdo al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, en mayo 2023 las operaciones totales reales de la actividad comercio sumaron 147.940,6 millones de pesos, lo que se traduce en una disminución interanual de 6.6%. No obstante, en lo que va de año, indica el informe que estas operaciones ascendieron a 779.282,7 millones de pesos, superior en 4.3% al compararse con enero-mayo del año 2022. Y de acuerdo a este panorama sectorial mayo 2023, que es el nombre del registro de la Dirección de Análisis Económico Sectorial del MEPIT, en mayo el saldo adeudado real de los sectores productivos, es decir, el valor del saldo adeudado luego de sustentar la inflación, ascendió a 678.3 mil millones de pesos. Y eso equivale a un aumento interanual de 7.3% y acumulado de 2.2%. El documento explica que el comportamiento interanual se debe principalmente al crecimiento de los préstamos reales canalizados a los sectores comercio, que básicamente fue casi un 17%, otras actividades un 11%, construcción casi un 11%, actividades inmobiliarias casi un 10%, electricidad y agua 14%, entre otros. En contraste, se registraron disminuciones de préstamos hacia los sectores agropecuarios, hoteles, bares, restaurantes y manufacturas.
Bueno.
Y seguimos por acá.
Y seguimos con otra información. Monte Grande vuelve a ser noticia. Sí, el proyecto multipresa de Monte Grande está muy avanzado. Desde el punto de vista de la ingeniería, confirmó el director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Olmedo Cava, va muy avanzado, va bien. Sin embargo, la obra no ha sido concluida y por tal razón no se va a poder inaugurar en el mes de julio, tal y como anunciara durante una visita al proyecto el presidente Luis Abinader el pasado 19 de febrero. Monte Grande está a cargo de la compañía Andrade Gutiérrez. Un recorrido que realizó el periódico Listín Diario por toda el área del proyecto se comprobó que, aunque se sigue trabajando, no es posible establecer una fecha exacta para la entrega definitiva de la obra, aunque las autoridades ahora hablan de que podría ser entre los meses de septiembre a octubre. Así es que Monte Grande, todavía esa cinta no se va a poder cortar, que había dicho el presidente que sería para ahora, para el mes de julio. Lo importante no es que aceleren estos procesos, porque una presa, y más esta, la de Monte Grande, que ha dado tanto de qué hablar, el asunto es que quede bien, el asunto es que funcione para los propósitos para los cuales fue diseñada. Eso es lo más importante. Es decir, no apresuremos cortar una cinta para fines de... Y yo cumplí. No. Lo importante es que esta obra quede bien y que cuando se entregue, pues se entregue tal cual los requisitos técnicos y todo eso.
Así es, Rey. Bueno, mire, partidos políticos arrecian los amarres en busca de pactar alianzas electorales. Ahora mismo comenzó la búsqueda, como diría una amiga, el joseo. Bueno, el PRM, PLD y Fuerza del Pueblo están ya en conversaciones con diversas organizaciones políticas. Los principales partidos políticos arrecian sus amarres en busca de pactar alianzas con fuerzas emergentes que les garanticen robustecer sus estructuras camino a las elecciones municipales de febrero y las presidenciales y congresuales de mayo 2024. El oficialista Partido Revolucionario Moderno, PRM, trabaja en la conformación de un amplio bloque y se encuentra en conversaciones con un grupo de organizaciones políticas. Entre esos partidos están los aliados de las pasadas elecciones, Dominicanos por el Cambio, País Posible, Revolucionario Socialdemócrata, Alianza por la Democracia y el Partido Humanista Dominicano. Se sumaría a la conversación la Unión Democrática Cristiana, organización que actualmente libra un conflicto interno con un grupo que se opone a esas negociaciones. También el partido Alianza País, con quien mantienen conversaciones en procura de un pacto. Los partidos políticos tienen hasta el 10 de noviembre como fecha límite para depositar solicitudes de fusiones, alianzas, coaliciones con otras organizaciones, y esto, como decimos, de cara a las elecciones 2024. Mientras el PLD se prepara para una alianza con el Partido Revolucionario Dominicano, también tiene acercamiento con otros movimientos que tiene bajo reservas, digamos. La Fuerza del Pueblo, por ejemplo, está en negociaciones también con el Partido Quisqueyano Demócrata y se extienden otras organizaciones emergentes. Ayer, Leonel Fernández firmó un acuerdo electoral con el presidente del Partido Quisqueyano Demócrata, Elías Wessing Chávez, con lo que dieron inicio a lo que ellos aseguran será un gran bloque opositor. Aquí el punto es que este próximo domingo 2 de julio, no solamente es mi cumpleaños, sino que se inicia el periodo campaña interna o de pre-campaña para la selección de precandidatos a puestos de elección popular todos los partidos.
No había iniciado.
No.
Todas las vallas que estamos viendo.
Tengo tiempo, Rey. Tengo tiempo.
Todas las vallas que hemos estado viendo y todos los encuentros que se han estado realizando. Nada de eso es campaña.
Bueno.
No. Ya. Ok, eso eran encuentros sociales.
Yes.
Ok.
Yes.
Miren. Hay una información que fue algo que ocurrió hace dos días. No lo habíamos dicho aquí en Camino al Sol, pero creo que es bueno mencionarlo, porque tampoco he visto mucha información al respecto en los medios de comunicación. Pero vale el esfuerzo, porque como ciudadanos hay que observar cuando hablamos de causa y consecuencia. Miren, las autoridades judiciales dispusieron la liberación del exponente urbano conocido como Honguito Ua, vinculado a la muerte de una persona en un accidente de tránsito. De acuerdo a los datos, Elvis Manuel Santos Alcántara, él tendrá que presentarse periódicamente ante la justicia y tiene impedimento de salida del país. Él estaba cumpliendo prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, esto por un accidente de tránsito en el que se vio involucrado a finales del año pasado. Este accidente fue en octubre del año pasado en la avenida Duarte, en el Distrito Nacional, donde este joven embistió al haitiano Elma Avener en momentos en que transitaba por la zona en una motocicleta. El Ministerio Público aseguró que Honguito huyó del lugar después del incidente, luego mintió al presentar como responsable a otra persona. Todos recordamos fue todo el aparataje que hubo detrás de todo eso. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué va a ocurrir después? Porque en unas declaraciones que veía de esta persona, él decía que no le iba a volver a poner la mano a un guía y todo lo demás, pero solo han transcurrido unos 6 o 7 meses de su apresamiento. El hecho fue en octubre del año pasado.
Uh-huh.
Entonces, ¿cuál es el mensaje? Para que pongamos esto en perspectiva. Este joven mata a una persona en un accidente de tránsito. Un accidente nadie lo quiere, eso es obvio. Pero luego las diferentes cosas que ocurrieron después. Dejar en la escena a una persona herida, es decir, ya ocurrió el accidente, en vez de auxiliarlo, huye. Luego que huye, bueno, pues miente sobre quién estaba en... Es decir, hubo toda una asociación en torno a mentir, en torno a todo esto. Y es como una especie de burla a la sociedad. ¿Cuántas personas están presos de forma preventiva
por tonterías,
por cosas menores que esta? Uh-huh. Por cosas menores que esta. Aquí perdió la vida una persona. Y luego hubo una intención malsana de forma pública de cubrir todo lo que ocurrió. Y solo pasaron 6 meses y esta persona está de nuevo en la calle. Yo de verdad me pregunto, ¿qué es lo que ocurre en torno a estos exponentes? Es decir, ¿qué es lo que ocurre en torno a estas personas que dan un mal ejemplo a la sociedad? Entonces, el tema de causa y efecto, las causas, consecuencias, como que no las vemos muy claras cuando son cosas que tienen
que
como
involucran
actores
chicos,
principales
de género urbano y
sí,
cosas así.
Sí,
hay que decir,
sí,
no
de
todos,
verdad,
pero hay que decirlo, sí,
sí,
como
pero
una sombrilla que lo
yo
cubre.
Yo me lo pregunto, de verdad, ¿qué es lo que cubre en torno a todo esto? Miren, creo que como sociedad debemos revisarnos. Yo he estado viendo hace unos días, hay una chica también de ese género, su nombre es Yailin, que también los medios de comunicación parece que la han adoptado como su hija favorita, porque no hay cosa que esta joven haga o deje de hacer que no salga publicado.
Es como abonada a los periódicos que está, siempre
es decir,
sale.
Cada día sale, en todos los lugares sale. Yo,
sí,
yo me pregunto, sí, es decir, teníamos un evento, por ejemplo, como el de ayer de Pavel, espectacular, lleno de artistas, de mucha calidad. Y esto vi muy poco.
Que no salen los medios prácticamente.
Vi muy poco o casi nada en la prensa escrita. Sin embargo, sobre personas que su talento es escaso, hay que decirlo, pues ves publicaciones constantemente de esa gente. Entonces me hago la pregunta, ¿qué es lo que envuelve a estos géneros, a estos grupos? Porque tanta exposición hace que entonces la gente esté viendo una serie de informaciones, primero que no le aporta mucha cosa, y luego cuál es el mensaje que le estamos dando a los niños, a los jóvenes, sobre esto.
Entonces, que hacer eso o ser eso es ser famoso.
Exactamente. Entonces, lo pongo ahí como un comentario al margen, como ciudadano preocupado por destacar tanto cierto tipo de información. Es esto. Me lo quería sacar.
Te lo quería sacar del pecho y del alma, del sistema. Y gracias por ello. Sí, realmente, hacía falta.
Mira, y cerramos este bloque con...
No, déjame decirte lo de Corea, que es cierto. Es cierto.
Quiero 2 años menos. ¿Cómo así?
Vas a tener que irte a Corea. Mira, una persona en Corea del Sur, específicamente, podía tener 3 edades el mismo día, pero a partir de este miércoles, o sea, de este miércoles antes de ayer, la edad de esa misma persona será solo una. Todo gracias a una nueva ley que adapta sus métodos tradicionales para calcular la edad a las normas internacionales, porque ellos tenían incluso, dos métodos tradicionales para calcularte la edad. En cambio, significa que algunas personas podrían ser hasta 1 o 2 años más jóvenes de lo que eran a comienzos de esta misma semana. La nueva normativa fue impulsada por el presidente surcoreano Jung Suk-jeol, quien consideraba que los métodos que se usaban hasta ahora creaban costos sociales y económicos innecesarios. Como ejemplos, citaba las disputas que surgían sobre seguros y la determinación de elegibilidad para los programas de asistencia del gobierno. La edad oficial de los surcoreanos estará basada desde ahora en la fecha de nacimiento de cada persona. ¿Y entonces?
¿Y cómo era?
La decisión suprime los otros sistemas que tradicionalmente se tomaban en cuenta. Uno de ellos, míralo aquí, consideraba que los surcoreanos tenían 1 año al nacer contando el tiempo en el vientre materno y aumentaba la edad de cada persona en 1 año cada 1 de enero en vez de hacerlo el día de su cumpleaños.
Pero así no.
El 1 de enero todos somos 1 año más viejos.
Pero yo soy
en julio, usted en febrero, rey en junio. Nos ponían a todos viejos en enero allá.
Okay. Pero mira, eso no lo sabía.
No era la única metodología que se utilizaba en el país. También con ese sistema conocido como la edad coreana, un bebé nacido el 31 de diciembre cumplía 2 años al día siguiente. Pero esta no era la única metodología. También existía un método que se llamaba edad contada, que consideraba que una persona tenía 0 años al nacer y sumaba 1 el 1 de enero. Esto significa que, por ejemplo, una persona nacida el 29 de junio de 2003 tendría el 28 de junio de 2023 19 años, según el sistema internacional. Tendría 20 años, según el sistema de edad contada, y tendría 21 años, según el sistema de edad coreana.
Oye, pero... No. Eso es complicado.
Pero qué bueno que ya adoptaron un método tradicional de cuando usted nace. Y sí, porque realmente eso traía también temas de seguridad social, de fechas de pensión y de ayudas sociales, como ellos. Y por eso le buscaron la vuelta. No, estaba afectando esos intereses específicamente.
Eso está muy bien. Bueno, señores, nosotros cerramos este momentito de informaciones, de titulares y uno que otro comentario. Sí, usted también como ciudadano, no se quede callado, diga lo que tiene que decir. De todo se puede hablar, de todo usted puede decirlo, usando las palabras apropiadas.